Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Programa número 402 de Al Derecho y al Revés, Marta Ollanarte.
¿Sabes qué estaba pensando? ¿Qué hacemos? ¿Saludamos y nos vamos? Decimos, este es el programa 402, imagínenlo, síganlo ustedes, que la producción se haga cargo, porque vamos a hablar supuestamente de la realidad que no sale de su asombro, tremendo, pero yo digo que la realidad está espantada, no sale de su espanto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? ¿Saludamos y nos vamos o seguimos?
No, y además, nos pasa todas las semanas lo mismo. Si hacemos un repaso de la última semana, es casi imposible, porque si voy empezando por el domingo y quiero llegar para atrás, no llego al viernes, no me alcanza, no una hora, dos, tres.
Bueno, nuestra responsabilidad exige que nos quedemos, tenemos que seguir pensándolo.
Nos quedamos así como queremos que se queden.
Porque además tenemos un invitado de lujo, entonces tenemos que recibirlo.
No, bien. Y además, justamente, antes de presentar a nuestro invitado, si algo queremos es que se queden nuestros científicos en la Argentina, ¿no?
Exactamente.
Bueno, y hablando de eso, les digo antes, simplemente está Leo Justi, como siempre, operando, Fede Politi en la producción. Nos pueden llamar al 3987-4117-4118 o nos pueden whatsappear al 11-5575-9133. Decíamos que vamos a hablar de ciencia, lo tenemos a Juan Miguel Vallofina. Juan Miguel es licenciado en biotecnología por la Universidad de San Martín, doctor en ciencias biomédicas por la Austral, postdoctorado en UT, Southwestern Medical Center en Estados Unidos, investigador adjunto del CONICET y profesor de la carrera de medicina de la Universidad Austral. ¿Cómo te va, Juan Miguel?
Hola, ¿cómo están? Acá estamos, terminando el día ya.
¿Estás?
Sí, sí, ¿me escuchan?
No,
sí,
¿estás? Sí. ¿Estás qué, me decías?
Ah, terminando el día ya.
Terminando el día. ¿Empezaste bien, muy bien, temprano?
A las 8.
Bueno. A las 8 de ¿estás, la ¿estás en tu lugar de trabajo, que es dónde y qué?
Ahora me vine a mi casa porque tengo la suerte de vivir cerca de la universidad, pero en Pilar, vivo a 10 cuadras del Hospital Austral, que es donde está la universidad, la Facultad de Ciencias Biomédicas, y donde está también el Instituto de Investigación en el que trabajo.
Contale un poquito a la audiencia, ¿qué instituto de investigación es? ¿Qué es lo que haces?
El instituto es un instituto bastante joven en comparación con otros institutos más históricos que hay en Capital Federal. Está orientado a tratar de dar respuestas a problemas médicos, pues es un instituto de medicina traslacional, o sea, lo que se busca es tratar de acortar la distancia que hay entre la mesada, decimos nosotros, que es lo que nosotros hacemos en el laboratorio, y lo que después efectivamente le llega a los pacientes. En particular, en el grupo en el que yo trabajo, trabajamos en hepatología experimental, o sea, básicamente tratamos de diseñar tratamientos para enfermedades del hígado, también tratamos de buscar biomarcadores y que permitan, por ejemplo, estratificar pacientes para saber si van a poder responder mejor a un tipo de tratamiento o no, o también estratificarlos en cuanto a cuál es la magnitud de la enfermedad hepática que tiene, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco lo que hacemos en nuestro laboratorio.
Juan Miguel, sentado más o menos dicho lo que estás haciendo, muy muy a pincelada gruesa, según una cantidad de estudios, en nuestro país los salarios de los científicos perdieron más de un tercio de su poder adquisitivo en los últimos 18 meses. Desde tu experiencia personal y profesional, primero, ese dato, ¿a tu criterio es correcto? Y si lo es, ¿cómo incide semejante pérdida de valor de los salarios, que nunca fueron demasiado altos, aclaremos, en la continuidad de las actividades de investigación científica, en el presente y pensando en el futuro?
En el presente se hace muy cuesta arriba, ¿no? Nosotros en la universidad, digamos, Austral, además de cobrarle el salario CONICET, cobramos un salario docente porque es compatible nuestro cargo como investigadores de CONICET con un con realizar tareas de dedicación simple, se dice, menos de 10 horas semanales. Pero efectivamente el salario se vio muy perjudicado. Yo por ahí, esta es una anécdota, pero hace un tiempito, ahora un mes atrás, un día que entré, saludé al chico de seguridad que está en la puerta de la facultad y de curiosidad le pregunté cuánto cobraba. Y el salario de un investigador adjunto, que es mi categoría, es la segunda categoría dentro del escalafón de investigadores de CONICET, es el mismo que el de guardia de seguridad de la FSB. O sea que en ese lugar, ¿no? Digamos, después de haber, como vos dijiste, ¿no? O sea, de haber realizado una carrera universitaria de 7 años o 6 años y medio, de haber hecho un doctorado, que fueron otros 5 años, de haber hecho un postdoctorado en el exterior, haber vuelto, digamos, después de muchos años de formación, la verdad es que los salarios están a un nivel muy bajo, digamos.
Esto, hola Juan Miguel, ¿cómo estás? Esto que vos mencionás, que bueno, lo escuchamos tantísimas veces, pero decime, decinos, ¿cómo lo viven ustedes en el lugar de trabajo? En las reuniones, ¿hablan de, bueno, qué podríamos hacer? ¿Cómo defendernos? ¿Cómo aliarnos con sectores que están pasando la misma difícil situación? ¿Cuál es la actitud participativa de los que están en tu misma condición o en algunos casos a lo mejor un poco mejor y en muchísimos otros peor?
Nuestro instituto es un instituto pequeño, ¿no? No somos, creo que, 20 investigadores aproximadamente y habrá otro porcentaje de becarios. Siendo un instituto tan chico, en general, no hace que seamos un instituto que organice, digamos, que tenga la capacidad de organizar algún tipo de petición. Sin embargo, muchos de los compañeros que trabajamos en la facultad, cuando hay algún tipo de movilización, a veces participamos, pero en general ese tipo de cosas como lo que fue la marcha que hubo en justamente la sede de CONICET ahí en Godoy Cruz la semana pasada, lo que solemos es participar, podemos ir, vamos, participamos, pero al ser un instituto chico es difícil, digamos, es más sumar a grupos más grandes y tratar de participar. Claro. La verdad es que el reclamo es bastante colectivo porque pasa con los médicos del Garrahan, pasa con, digamos, no solo del Garrahan, en realidad pasa con los médicos que trabajan en la salud pública, me parece. Creo que se volvió público por el Garrahan, pero no creo que hayan sido los únicos residentes que estuvieran mal pagos dentro del sistema de salud público. Y pasa con la docencia universitaria, los salarios de la docencia universitaria. Con la cual también tenemos mucha, digamos, relación y muchos investigadores trabajan, como dije hoy, también como docentes universitarios en universidades públicas, también lo ven, digamos, ¿no? No es solo el salario de CONICET, es prácticamente todos los funcionarios públicos hoy día.
Yo te agregaría allí, no parece ser solamente el salario, porque por la forma en que se ha afectado el presupuesto de la investigación, a ustedes les debe afectar también la posibilidad de continuar con las actividades de investigación que tienen, ¿no? Es decir, yo entiendo que hay muchos proyectos paralizados, suspendidos. Contanos algo de eso también.
Entonces, como bien vos decís, no solo el salario, porque, digamos, uno ve de qué manera puede acomodar o de qué manera logra sobrevivir con el salario que tiene cuando uno está haciendo algo que le apasiona. Obviamente que nadie está conforme, digamos, o sea, me parece que la mayoría de las personas que hacemos investigación y que hemos transitado toda una carrera académica hasta llegar a ser investigadores es porque estamos trabajando en lo que nos apasiona. Sin embargo, eso es una parte, como bien vos decís, los recortes en la inversión en investigación son muy importantes. La Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, que era la que solía dar la mayor parte de el financiamiento para poder llevar adelante los proyectos de investigación, ¿no? Porque además de pagarle a las personas, necesitamos comprar reactivos, mantener equipos, pagar servicios a terceros. La agencia está prácticamente paralizada. El presupuesto del año pasado a este año se vio reducido en un 70%.
70%. O
sea, 67% es la reducción de la agencia. La del CONICET es del 40%. Y obviamente después hay otras instituciones que dependen también del Estado que también se involucran en investigación y también me han recortado los fondos, ¿no? Como la Comisión Nacional de Espacial Argentina, INTI, INTA, digamos, el recorte es, pero en particular la agencia, el recorte es del 67%, es el más fuerte probablemente de todos, y eso implica que, como es la agencia que daba el dinero para poder comprar reactivos, para mantener equipos y demás, muchos de los proyectos están paralizados. Nosotros estamos trabajando hoy con los restos que nos quedan de insumos que fuimos comprando en los años anteriores, pero eso da hasta que se acaben los insumos que tenemos. Si tenemos que salir a hacer una compra, ya no podemos.
Juan Miguel, en la misma línea, evidentemente lo que vos hacés, lo que hacen muchos como vos, haciendo estas tareas de investigación, requiere pasión, requiere dedicación. ¿Cuánto tiempo te quita esta angustia de lo que se está pasando? ¿Cuánto tiempo menos le podés dedicar a la investigación, atento a toda esta problemática que no solo es tuya, sino de muchos más, que la gente seguramente en su mayoría no entiende, no entendemos, pero sí nos beneficiamos todos cuando ustedes consiguen un resultado exitoso en vuestras investigaciones? ¿Cómo los afecta en relación, por ejemplo, al tiempo que pueden dedicar o no a esto?
La verdad es que creo que hay como un motor dentro de, por lo menos yo hablo de una parte del área científica, que es en la que yo, digamos, lo que a mí me rodea, el microclima en el que yo trabajo, digamos, así que no puedo extender eso y probablemente haya otros lugares donde la situación es o peor, o tal vez hay alguno que tal vez no se siente que está tan mal como lo percibimos nosotros. En lo particular, digamos, la gente con la que trabajamos en el instituto, inclusive en otros institutos, la gente con la que escucho, todo el mundo trata de empujar para adelante y buscar soluciones, porque finalmente lo que sabemos hacer es pensar cómo resolver problemas. Eso es para lo que nos forman durante muchísimos años. Entonces es como que siempre hay un intento de decir, bueno, ¿cómo hago? ¿De qué manera puedo conseguir financiación de otro modo, digamos, ¿no? Que no dependa del Estado, eso hay. Lo que pasa es que hay una parte grande o la más importante en los estadios tempranos de las investigaciones o en áreas que tal vez no se pueden convertir en una cuestión monetaria inmediatamente, donde la inversión en todo el mundo la realizan los estados, digamos, ¿no? Claro. Proviene del Estado.
Eso, perdóname, ahí te interrumpo porque me parece muy interesante eso que le expliques a nuestra audiencia. ¿Por qué es tan importante el rol del Estado en el inicio de la investigación? Es decir, ¿es porque a esa altura no se sabe si va a ser negocio o no, digamos? Entonces, ¿nadie desde el sector privado pondría plata sin saber cuál va a ser el resultado? ¿Qué pensás sobre el rol del Estado en la investigación?
Primero uno tiene que entender que no todo lo que uno investiga tiene como objetivo desarrollar una transferencia que eventualmente pueda dar una ganancia, un lucro. Entonces, tal vez en una investigación en ciencias sociales, tal vez permite desarrollar una, no sé, una política pública. Y ahí no tiene sentido en pensar en que va a venir una empresa a desarrollar una política pública, pues no tiene sentido. En cuanto al área en el que nosotros trabajamos, el camino desde que uno empieza con una idea y si tiene la suerte de lograr llegar a un paciente, por ahí lleva 20 años. Y muchas veces ni siquiera, simplemente a veces se genera conocimiento que eventualmente cuando se combina con conocimientos de otras personas en otros lugares del mundo o en el mismo lugar, digamos, o en el mismo instituto o en otros lados, Es como una cuestión acumulativa. Se va generando una masa crítica de conocimiento que eventualmente permite hacer un desarrollo. Ahora, al principio de todo, saber cuáles son esos desarrollos que van a finalmente llegar a un objetivo positivo es prácticamente imposible. Nadie tiene una varita mágica para decir esto que está haciendo el investigador tal es lo que seguro va a dar una solución, por ejemplo, para una enfermedad. La verdad es que no se sabe. Cuando se logra cubrir la primera parte, que es una parte de la investigación que en general suele cubrir el Estado, bueno, las empresas a veces logran o se interesan y tratan de hacer una transferencia. Pero ya tiene que haber, se cubrió una parte de ese primer, digamos, la primera parte del proceso se cubre de esa manera. Y nunca se sabe. O sea, uno investiga y va probando hasta que encuentra. Es una cuestión de prueba y error. Y lo que funciona tal vez en algo, uno plantea una muy buena hipótesis. Entonces, yo creo que eso tiene que ver, ¿no? O con eso está relacionado.
Claro.
Y después está una parte que yo creo que es el capital humano que genera la investigación a lo largo de la sociedad. Son esas cosas que yo creo que uno no ve, que no son tangibles. Yo creo que solo cuando uno, si uno pudiera hacer un experimento, ya que estamos hablando de investigación en un laboratorio, y uno dijera, bueno, elimino la investigación de una sociedad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa, digamos, cuál es el precio real o el valor real que tenía eso? La verdad es que no es aplicable. Es cierto que uno ve, no sé, hoy mismo salió una noticia de un conjunto de 10 alumnos que estudian en una universidad privada, que es el ITVA, que ganan un torneo o una competencia que organiza la NASA en el diseño de una especie de satélite.
Sí, ¿no? Sí, un logro extraordinario.
Uno se siente orgulloso como argentino. Y la verdad es que en el ITVA hay investigadores de CONICET que son profesores, que son los profesores de la carrera de ingeniería, y que probablemente hayan sido los profesores que tal vez motiven a esos alumnos a tener esa curiosidad. Creo que eso se ve, ¿no? Y después, la verdad es que yo creo que el impacto en la sociedad muchas veces no es, digamos, no es tan claro. Cuando ocurrió la pandemia, lo mismo. Parecía que de repente uno dice, bueno, ¿para qué sirve? Y prácticamente todos los laboratorios que tenían a disposición equipos de PCRs, donde había habido una inversión para comprar los equipos de PCRs, más el capital humano, porque por más que tengas un montón de equipos, si no hay gente que sabe llevar adelante los test, no hubiera sido posible. Y fueron cientos los, digamos, los investigadores o los becarios que se ponían a realizar los test de COVID cuando nadie quería. Y eso es un capital que está ahí. Si vos lo eliminás, de repente te encontrás en una problemática y decís, bueno, ¿y ahora cómo lo resuelvo?
Hay algo que te quería consultar. María Florencia Coronel, que entiendo que es la directora del laboratorio en el que vos trabajás, denunciaba en un artículo publicado el 12 de mayo en La Nación, un artículo que realmente recomendamos leer, dice, lo que está en juego si no actuamos urgentemente. Y lo que ella ponía como central es la posibilidad de que nos quedemos sin investigadores, de alguna manera. Es decir, de que mucha gente, a raíz de esta crisis, bueno, se vaya atraída por mejores sueldos, por mejores
ofrecimientos. Y además habría que completar esta idea con algo que es muy, muy preciso. Si no hay ciencia, no hay futuro.
Tal cual, tal cual. Ese riesgo de que empiece una nueva emigración, que ya ha habido muchas en la historia, de científicos argentinos, ¿vos lo ves como algo factible y cercano?
Con Florencia somos compañeros en el instituto y la realidad es que es una cuestión preocupante esta, ¿no? Cuando lo que ella escribe. No es una posibilidad, es una realidad, está ocurriendo. El sistema funciona como si fuera, digamos, todo el tiempo hay personas que se van formando, de esas personas que se van formando a lo largo de la carrera académica, no todas terminan dentro de CONICET. Algunas eran profesores en universidades, otros se trasladan a la industria puede ser a una farmacéutica o a una empresa que se llama CRO, que son las que hacen clinical trials. Es gente que se va formando en el sistema y que después da valor a la, a, digamos, al sector privado también en nuestro país. Entonces, vos necesitas todo el tiempo tener un ingreso de personas para que se formen y que sostengan ese crecimiento, donde vos sigas formando recursos humanos capacitados, ¿no? Porque uno sale de una carrera universitaria, me imagino que cuando en periodismo debe ser igual. El transcurso uno va aprendiendo de a poco y se va formando y llega un momento en el cual está, digamos, puede llevar a cabo sus tareas por sí solo y en el área que uno le parezca mejor, privado o público. Hasta el año 2023 aproximadamente 2.500 becarios entraban todos los años o continuaban su carrera, ¿no? Eran más o menos 2.500 becas que se daban por año, 2.400 para ser exacto. Hoy es un 30% menos. ¿Qué quiere decir eso? Que si hace un par de años teníamos aproximadamente 12.000 becarios constantes en CONICET, algunos se inmigraban, otros entraban por debajo y se sostenía ese capital de personas en formación. Hoy ese número bajó a 1.800 becas. ¿Eso qué quiere decir? Que cada año hay 600 becarios menos adentro del sistema. Si el número se mantuviera en 1.800 becas, significa más o menos 8.000 becas o becarios como personal en el año 2028-2029. Siempre pensando en que no se va a recortar todavía más el número de becas. O sea que eso es un recorte del 30% en la formación de recursos humanos. Por otra parte, el ingreso de la carrera de investigación del investigador científico, que es después de que uno realiza todo este proceso de formación, si quiere seguir realizando academia, está totalmente paralizado. Entonces ahí directamente ya ni hay recambio. Cada vez que renuncia un investigador de CONICET, no entra un investigador nuevo, eso está totalmente paralizado. Y nos lleva al famoso éxodo de cerebro, digamos, ¿no? O sea, esa es la realidad. Ya pasó, está pasando de vuelta. Cuando uno habla con los compañeros que son investigadores, todo el mundo baraja cómo poder seguir haciendo ciencia y se plantea si se va a ir al exterior, porque ahí está la otra cuestión curiosa. Acá no nos quieren o en este momento no se manifiesta un interés en lo que nosotros le podemos dar a la sociedad, y cuando uno va al exterior te reciben con los brazos abiertos. O sea, yo tengo oferta de trabajo en Estados Unidos y en España, elijo quedarme en la Argentina.
Me parece loable y ojalá todos piensen como vos. Te voy a contar, Juan Miguel, y les voy a contar a todos una experiencia personal que tiene mucho que ver con esto y además que marca las diferencias. Hace unos años, 8 o 10 años aproximadamente, tuve oportunidad de viajar con un amigo vinculado al mundo científico a Israel. Y allí estuvimos en Haifa, en la casa de Aaron Chicanover. Debes saber de quién estamos hablando. Es decir, les cuento a la audiencia, un premio Nobel israelí recibió el premio en el año 2004.
¿En qué rubro, Marta?
En el rubro de química. Uh-huh. Química. Y ahora les explico específicamente en qué todo eso que él hacía, para qué le sirve a la gente, ¿no? Y qué acompañamiento tuvo del Estado, de las instituciones científicas, etcétera. Aaron Chicanover, como les decía, premio Nobel por su trabajo en, escuchen esta palabra, ubiquitinación. Uno puede decir, ¿qué es eso? Bueno, es una modificación que puede regular la estabilidad, actividad y localización de miles de proteínas. Y dice, su nombre proviene del latín ubique, que quiere decir en todas partes. Esto fue de suma relevancia porque por primera vez se estableció un mecanismo bien definido de cómo se pueden reciclar proteínas viejas y generar nuevas. Si no se eliminan las malas proteínas, estas se acumulan y pueden provocar enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y alteraciones en la degradación de las proteínas. También tienen un fuerte impacto en la capacidad proliferativa de las células y por lo tanto están comúnmente asociadas al desarrollo de una amplia variedad de patologías, incluyendo el cáncer y distintas enfermedades neurodegenerativas. Bueno, Lo que yo quiero mostrar con esto es la diferencia, porque estuvimos en su laboratorio, ver ese lugar y además ver la felicidad y la pasión con que él estaba ahí con su equipo y sin que nosotros le preguntáramos, nos dijo, yo esto no lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido el acompañamiento del Estado, el acompañamiento de instituciones científicas, por supuesto, de sus colegas, etcétera. Y además, un detalle de color, y con esto termino, en uno de los estantes de su laboratorio tenía un montón de autitos de carrera, chiquitos, juguetes, y entonces le pregunté, y eso, y bueno, es que ha sido mi debilidad siempre, y me gusta estar acompañado. Es decir, veías ahí al niño, al científico, feliz en su mundo, acompañado y generando cosas fundamentales.
Que no las hubiera hecho para, nunca solo.
No para un grupo pequeño, para el conjunto de la humanidad.
Claro, tal cual, tal cual. Juan Miguel, yo te voy a cambiar un minuto de tema, no por el detalle en sí que es muy interesante y que vale la pena que la audiencia lo conozca, en cuanto a que a vos te gusta también escalar en roca. Pero y eso es sumamente interesante, por ahí requiere otra charla y otra extensión, pero sé que hay un problema en el Club Andino Buenos Aires con lo que se llama la Palestra Nacional de Andinismo. ¿Por qué no nos contás un poquito de eso para que la audiencia sepa?
La Palestra Nacional de Andinismo es una palestra que tiene aproximadamente, creo que 40 años más o menos. Está dentro del CENAR, en un terreno que está pegado a la Lugones, ¿no? Al uh-huh. fondo del CENAR, pegado a la Lugones, justo enfrente de la cancha de River. Si ustedes van por la Lugones y de repente ven una pared gris que aparece justo antes de la cancha de River, en dirección al centro, esa es la Palestra Nacional de Andinismo. Es una palestra que utilizan para entrenar, digamos, no solo las personas, como en mi caso, que me apasiona la escalada en roca, y que no hay otra palestra igual en Latinoamérica de piedra que sea similar a lo que es la montaña, porque no es lo mismo utilizar una palestra de, digamos, un muro con tomas de plástico a utilizar una palestra que está hecha con piedra que se trajo de San Luis. Uh-huh. Y esta palestra está en riesgo, también la utilizan las fuerzas de seguridad para entrenar. Es una palestra que está en riesgo. ¿Por qué? Porque está en un terreno que está justo pegado a la zona donde están construyendo el Parque de la Innovación, que era donde estaba el tiro federal. Uh-huh. Claro, quieren reformular o reconstruir el puente La Bruna, planteando que es un problema de tráfico, cuando en realidad es un puente que tiene muy poco uso. Y para poder hacer ese cambio en el trazado del puente La Bruna que planean la ciudad junto con AUSA, es necesario demoler la palestra. La realidad es que no nos han dado como club, o al club no le han dado una solución real sobre la palestra. Plantean dar un muro que fue construido para las Olimpiadas.
Juan Miguel, ¿a cuánta gente perjudica esto?
El club son más o menos, creo que hay 900 socios, entre 600 y 900 socios, no tengo el número exacto. Se puede averiguar si quieren, o podemos tratar de conseguir al presidente del club para que venga a hablar. Y todos los meses, o más o menos cada un mes y medio, se organiza un nuevo curso con 50 personas que se suelen anotar para realizar la actividad.
Claro, pero además
de ello, las fuerzas, digamos, claro, los grupos especiales, la policía, los bomberos que vienen a entrenar también a la palestra para realizar actividades de altura.
Sí, además es algo único, ¿no? Por lo que vos estás diciendo.
Es único. Es totalmente único. No hay otra palestra similar en toda Latinoamérica. O sea, si vos pones en Google palestra de piedra, no vas a encontrar algo parecido.
¿Podemos resumir diciendo, y detrás de esto hay un negocio?
Y debe haberlo, ¿no? Me imagino. Habitualmente lo hay.
La verdad es que es la sensación que da, digamos. Uno no ve la necesidad de tirar abajo la palestra para cambiar un puente y poner un paso peatonal, digamos, ¿no? Cuando a 300 metros o 600 metros hay otra entrada a capital, y digamos, no es que es el único acceso y es un foco de embotellamiento. El problema de la Lugones no pasa por el puente La Bruna, está claro.
No, ciertamente que no. Todos los que la transitamos sabemos que esto es así.
Juan Miguel, bueno, esperamos que sigas pudiendo investigar con pasión, esperamos que sigas escalando, esperamos que te quedes y bueno. Esperamos que, al igual que Aaron Chicanover, en algún momento recibas el premio Nobel.
Bueno, muchas gracias por todo, ¿eh? Gracias por la oportunidad de compartir.
No, este es usted. Un placer, nos parece que estos temas tienen que estar en el candelero. Nos vamos a ir a una breve pausa musical que siempre la relacionamos de alguna manera con lo que estamos charlando. En este caso, justamente, es la versión que han hecho para los médicos del Garrahan, en solidaridad con los médicos del Garrahan, Lito Vitale con David Lebón y Lali Espósito. Un tema muy, muy hermoso. Lo escuchamos, volvemos en un minuto. Gracias, Juan Miguel. Un abrazo.
Gracias.
Cuando más lo precisas, nos veremos otra vez.
Derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales.
Estamos de vuelta, es conmovedor, Marta, ¿eh? La verdad que es muy interesante charlar lo mismo que se está pasando con los médicos del Garrahan y de otros hospitales, verlos
tal
en vivo
cual,
y en directo.
Cual. Por
¿no?
eso a mí me interesaba preguntarle, bueno, ¿cuánto tiempo te quita para tu investigación todas estas preocupaciones, todo este, todas estas carencias, ¿no? Es fundamental.
Y tienen ofertas todo el tiempo, son buenos, los científicos buenos, por eso les va tan bien afuera, es terrible. Bueno, si te parece, lo escuchamos a nuestro amigo Carlitos March, que justamente en su columna tiene
bastante que ver con esto, ¿no?
Bastante que ver con esto.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Retomamos aquí el micro con un comentario sobre dos datos. El conflicto del Garrahan y la reducción presupuestaria en investigación, desarrollo de ciencia y tecnología. El tema de los hospitales públicos es clave porque la manera que tenemos como sociedad de cuidar al extraño, ¿no?, a quien no conocemos, es a través de bienes públicos de calidad. Por ejemplo, si yo aporto a la cooperadora de un hospital público, yo no sé quién se atiende en ese hospital público, pero estoy ayudando a que ese hospital brinde un mejor servicio. En la medida que el Estado reduce los presupuestos de los servicios públicos y servicios claves como es la salud, está dejando de cuidar a los extraños, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede esperar de un gobierno que no cuida a los propios? Mucho menos va a cuidar a los extraños. El segundo dato es el tema de la reducción expresada en el CONICET, si se quiere, pero negar el apoyo del Estado al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Datos globales. En 2023, China presentó 1.640.000 pedidos de patentes, ¿no?, propuestas de patentes. En 2013 habían presentado 825.136. En 10 años duplicaron los inventos presentados para obtener patentes. Estados Unidos, que es el segundo, presentó en el 2023 518.000, algo menos que hace 10 años, en el 2013, donde presentó 571.612. pedidos de patentes. Y Japón, que ocupa el tercer lugar en el ranking, En 2023 presentó 414.413 pedidos de patentes, en 2013 había presentado 328.436, es decir, Japón también aumentó. Argentina en 2023 presentó 679 pedidos de patentes. No 679.000, 679. En 2013 había presentado 785, es decir, redujo prácticamente en 100 pedidos de patentes su desarrollo en ciencia y tecnología. El mayor rubro en cuanto al pedido de patentes en Argentina son ciencias médicas y veterinarias y el rubro arquitectura. Y el CONICET es el organismo público que más pedidos de patentes ha presentado y tiene en su historia, desde 1971, 435 inventos patentados. Por lo tanto, más que reducir el presupuesto del CONICET y del desarrollo científico, me parece que habría que incrementar el presupuesto para incentivar el desarrollo de tecnología y ciencia en la Argentina si queremos empezar a subir en el ranking, que estamos lejísimos del podio. Bueno, los dejo. Un abrazo grande.
Bueno, gracias, Charlie. Efectivamente, estamos muy lejos del podio y estamos muy lejos del camino para subir al podio. Sí. Y estamos muy lejos, encima cada vez estamos más lejos.
Gracias, sí, yo también. Gracias, Charlie. Además, qué buena investigación periodística. Muy buena, muy buena. Convengamos, es el único periodista de este equipo, Charlie. Así bueno, que tenemos
Fede,
que...
Claro.
Tenemos que felicitarlos especialmente. Sí, 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 porque vos y yo acá hacemos como qué, ¿no?
¿A vos te parece que reproduzca el saludo del presidente? ¿Feliz día Mandril, les dijo?
No, yo quisiera comentar un acto muy interesante.
Ahí está. Vamos por lo positivo.
Sí, 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 tal cual. Estuve el jueves en un acto que se organizó en la Biblioteca Nacional, en el Salón Borges, organizado por FOPEA. Allí le entregaban, en primer lugar era un homenaje a la nata, estaban sus hijas, y por otra parte también se le entregaba un premio especial a Jorge Fernández Díaz y a Leila Guerriero. Realmente era muy conmovedor escuchar las palabras, también habló Morales Solá, el que hacía de jefe de ceremonias era Bravo, ¿no?
Y Fernando.
Fernando, sí. Bravo, sí, sí. Y había mucha gente, muchísima gente. Y yo quisiera leer un parrafito del discurso de Fernández Díaz. Uh-huh. Él dijo algo así como: el país próspero fue diseñado por periodistas. Moreno, Sarmiento, Mitre, Alberdi, Mancilla, los hermanos Gutiérrez, fueron ellos, desde los diarios y con sus crónicas y columnas de ideas, quienes discutieron ardorosamente y alumbraron la modernidad, con sus defectos y sus aciertos, con las luces y sombras de aquella época. Pero fueron ellos los que fundaron el periodismo y los valores de la patria. Me pareció muy... relevante esto que decía y me gusta traerlo acá y compartirlo entre nosotros. Además, dijo algo que ya sabemos: el poder odia al periodismo. Sí. Y esto se ve en manifestaciones de las cuales, bueno, Tute nos acompaña en la expresión: la realidad no sale de su asombro, ¿no?
Pues es que hay otra frase de Fernández Díaz que a mí me pareció muy, muy clara. El periodismo en un país donde la oposición republicana mira para otro lado y va defeccionando de sus principios es la última resistencia de la democracia liberal y la última barrera contra la gran mentira. Y el cierre, justamente, una frase de cierre que es simbólica porque es la opuesta de la que usa tristemente el presidente de la Nación, es: no queremos lo suficiente a los periodistas.
Sí, tal cual.
Frase que verdaderamente, bueno, yo creo que esto...
Pero también es cierto, si nosotros hablamos del derecho y del revés, que hay periodistas que no honran a su profesión, se acomodan a cualquier cosa, defienden intereses que son los de aquellos que a lo mejor un tiempito antes criticaron. Es decir, veamos las dos cosas, ¿no? Pero el periodismo como tal es fundamental y es uno de los valores y profesiones que hay que defender y sostener en democracia.
Sí, ¿no? Sí, tal cual, porque además sin eso no hay forma de discutir realmente qué pasa, cuáles son los datos, cuáles son los hechos, quién nos informa. Un ejemplo clarísimo, nuestro amigo Hugo El Conadamón, pero si bien Hugo es un personaje muy destacado, de ninguna manera es el único. Casi todos los delitos de corrupción, por ejemplo, se han podido conocer gracias a investigaciones periodísticas. Y esto no es solamente aquí. No es casual que los principales enemigos del periodismo sean los autoritarios.
Exactamente.
No hay ninguna dictadura en el mundo que habilite la libertad de expresión. Y no hay ningún gobierno en país democrático que ataque la libertad de expresión que no tenga rasgos autoritarios.
Y, bueno, repitámoslo una vez más, la libertad de expresión es uno de los derechos humanos fundamentales.
Tal cual, tal cual. Vos sabés que yo quería agregar algo sobre el tema anterior, muy cortito. Nuestro invitado, que verdaderamente espero que nos haya ayudado a trasladarle a nuestra audiencia de qué se trata este tema del recorte de presupuesto a la ciencia, como a la cultura, como a la salud, como a tantas áreas fundamentales. Además, para peor, Marta, en el caso de la ciencia, el porcentaje del PBI o del gasto público que representa la ciencia es insignificante. Con la mitad de la plata que le están dando a la CIDE, a los servicios de inteligencia, contra la voluntad incluso del Congreso, alcanzaría para estar un poco, por lo menos un poco mejor. Pero nuestro invitado hablaba de los demás entes afectados. El INTA, decía él, el INTI, la Comisión de Energía Atómica. En el caso del INTA esta semana, el INTA es muy interesante porque el INTA es un ente que tiene participación pública en la integración y en el presupuesto, pero tiene participación privada de las universidades y del campo. Bueno, los organismos del campo, que están muy cerca del gobierno en muchas cuestiones vinculadas con la política económica, han salido a defender fuertemente al INTA esta semana.
Sí, sí.
¿No? La mesa de enlace. Y su director, Ariel Pereda, dijo: los cambios que pretende implementar el gobierno, que son la supresión de su actual economía, hay un decreto ahí preparado por Sturzenegger que querría prácticamente aniquilar lo que es el INTA hoy, y la reducción aún mayor de su planta y presupuesto podrían llevar a que el agro argentino quede sin respaldo técnico en un contexto mundial que exige mayor producción de alimentos. Y dice, si consideramos las proyecciones de bajas estimadas para los próximos años con la actual política, a fines de 2025 la planta del INTA se reducirá en un 16%, y si se considera la dotación óptima que debería tener, en un 23%. Es muy, muy serio, ¿no?
Sí, bueno, ¿y qué te parece si hablamos de elecciones? Este domingo pasado hubo elecciones en Misiones, y bueno, como todos sabemos, se suma el ausentismo que ya vimos en Santa Fe, Chaco, en Salta, en San Luis, en Jujuy, en la ciudad de Buenos Aires, se suma Misiones con un altísimo nivel de ausentismo.
43%.
Sí. En general,
gana,
digamos
gana el ausentismo
que
cómodo.
Gana comodísimo, país. Gana sí. Comodísimo. Y vos viste que desaparece, si bien, bueno, ganó el oficialismo, suele ocurrir. Tienen
bajo porcentaje, ¿no?
Sí, claro.
29, entre los no que votaron.
Segundo, los libertarios. Tercero, un señor que está detenido desde hace tiempo, un ex policía, está detenido por sedición y salió tercero. Y detrás de esto están algunos de los partidos tradicionales, por ejemplo, la Unión Cívica Radical.
Sí, 5%, una cosa por decir. Que gobernó la provincia.
Exactamente.
En su momento, bueno, y que era la otra fuerza política provincial.
¿Qué reflexión te merece esto en relación al futuro?
Bueno, yo creo que el dato del ausentismo es muy, muy importante. En todos los distritos donde se votó hasta ahora se registró el mayor índice de ausentismo desde que volvió la democracia, sí, sí, incluidas las legislativas de la pandemia del 2021, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es un dato, me parece, fundamental. Hay muchas encuestas que están hablando de que ese ausentismo se va a volver a reflejar con mucha fuerza en las nacionales en octubre.
Pero sin dudas.
Y que expresa una forma fuerte de
protesta. En la provincia de Buenos Aires también.
En la provincia de Buenos Aires también, tal cual. Ahora, como vos decís, la atomización, vos lo mencionaste a Ramón Amarilla, o el partido de Ramón Amarilla, Partido por la Libertad y los Valores, que no existía hasta hace unos meses. Ramón Amarilla está preso en forma preventiva, es decir, en una detención claramente abusiva.
Hace dos años, ¿no?
No, creo que hace unos meses, porque fue el que encabezó la protesta de los policías.
No sé por qué pensé que hacía más tiempo.
No, hace unos meses. Pero no habría motivo, sí, porque condenado, está en pleno proceso.
Lo que sea.
Lo que pasa es que, bueno, parecería que para ser juez en Misiones hay que hacer amigo de Rovira, ¿no? Como para hacer casi cualquier cosa en Misiones. Bueno, está preso por eso, por opositor. Ese partido inexistente,
bueno,
sacó
además
casi el 20%.
Además, gracias entre comillas, ¿no?, a Rovira y algún otro gobernador que instruyeron a sus legisladores que no votaran el tema ficha limpia, no tenemos ficha limpia.
Bueno, fue Rovira, en ese caso concretamente Rovira. Si Rovira no hubiera mandado los mensajes que le mandó a sus empleados senadores, porque eso es lo que son, según todo lo que se dice, bueno... así estamos. Ahora, yo creo que lo que vos planteás es muy cierto. Estamos en un momento donde la democracia tiene un gravísimo nivel de desprestigio y la actitud en ese sentido del oficialismo es celebrar los porcentajes pequeños, porque hasta ahora Milei no ha sacado, salvo en la capital, que sacó el 30%, tampoco es que sacó demasiado, y como dijimos, el 30% del 50%, porque la mitad no votó.
Sí, sí.
Ayer en una provincia donde había sacado creo que 50 y tantos, casi 60% en el balotaje, sacó un 21,9, ¿no?
Sí, sí.
Otra vez del 60, del 57 que fue a votar. Yo creo que hay muchas alertas. Hay una nota de Van der Kooi en Clarín de hoy que habla de un estudio nacional hecho por una consultora muy conocida, la de Hugo Jaime, donde dice que la principal preocupación popular hoy son los bajos salarios.
Sí.
34%.
Sí, creo que después sigue seguridad, corrupción.
No, corrupción. Corrupción, 30%.
Claro.
Después pobreza, después inseguridad, después desempleo y recién en sexto lugar el alza de precios. Que esto es un poco también el fenómeno del ser humano, ¿no?
Sí.
Estamos muy desesperados por la inundación cuando viene, cuando nos pasa por arriba y cuando empieza a bajar el agua. Pero una vez que bajó, la inundación
pasó. Nos olvidamos.
Sí, claro. La prioridad es otra. ¿Te parece que nos vayamos al norte?
Al norte, al norte.
No, porque pasó nada en Estados Unidos.
Porque nosotros nos quejamos acá.
Madre mía.
Pero miremos un poco hacia el norte y bueno, sigamos compartiendo la expresión de nuestro amigo Tute, la realidad no sale de su asombro.
¿Vos sabés que alguien me dijo en estos días, lo de Estados Unidos en las últimas 48, 72 horas pasó más de lo que pasa en una telenovela turca en 5 años?
Sí, sí, sí. Después de escuchar a Marcelo, y si él nos está escuchando, yo quisiera largarle una pregunta para que o nos conteste por WhatsApp o nos haga una columnita la semana próxima.
Bárbaro, lo escuchamos a Marcelo de Jesús.
Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. En esta columna adicional tenemos dos noticias muy impactantes para contar. La primera la podríamos llamar la pelea del siglo. En este rincón la persona más poderosa del mundo, el presidente de Estados Unidos, y en el otro rincón el hombre más rico del mundo. Pero este conflicto empezó como una novela de amor. Elon Musk, el creador de Tesla, SpaceX, Starlink y luego dueño de X, antes llamada Tweet, aportó unos 200 millones de dólares para que Donald Trump y varios candidatos trumpianos fueran elegidos el año pasado. Al principio todo encantamiento. Musk recibió un nuevo ministerio creado para él, el de eficiencia gubernamental, que para ahorrar sobre el déficit de Estados Unidos cerró programas de ayuda humanitaria, de investigación, despidió miles de funcionarios públicos. Musk compartía con Trump el salón oval con las conferencias de prensa, vestida con un t-shirt, una gorra tipo béisbol con su hijo menor colgado del cuello. recibió autorizaciones para informes confidenciales, compartió llamadas con Trump y Putin. Pero algo salió mal. No sabemos exactamente qué. Una causal para salir del gobierno es que el valor de sus empresas cayó, perdiendo en 5 meses unos 14 mil millones de dólares. Otra causal podría ser el proyecto que Trump, escuchen el nombre, The One Big Beautiful Bill, que podría traducirse como la más hermosa y grande ley, y que los economistas dijeron que en realidad iba a agregar al déficit del país unos 2.400 millones de dólares. Es posible que un grupo haya avanzado con esta idea pese a la oposición de Musk. Musk, además de perder valor a los activos, entonces también estaría ofendido. Usó su cuenta de X para hacer críticas que fueron subiendo de tono hasta sugerir que Trump habría estado conectado con un depredador sexual. Al principio Trump dejó pasar los comentarios, pero ahora ha dicho que Musk está loco, aunque no ha pasado aún a la acción. Se especula que, si quisiera, el presidente norteamericano podría investigarlo por el uso de drogas, por su estatus migratorio, es sudafricano Musk, cortarle los contratos del Estado a sus empresas, etc. La situación no es fácil. Musk, a diferencia de Zelensky o del presidente sudafricano, que fueron vapuleados por el gobierno, tiene 40 millones de seguidores en SpaceX. Acaba de enviar una misión de urgencia al espacio para rescatar a 2 astronautas cuando la nave de Boeing falló en esa misión. Veamos cómo sigue esta saga. Pero vayamos a una noticia verdaderamente grave. Trump ordenó investigar si Biden estuvo mentalmente incapacitado durante su presidencia. Según el New York Times, en su cuenta Truth Social, Trump dijo que Biden habría sido reemplazado por un robot clonado. Esto parece un chiste, pero el presidente lo transformó en una orden ejecutiva y lanzó la investigación. Esta investigación, a criterio de esta columna, parece ser un disparador contra la democracia. Al derecho y al revés, entonces, se adelanta lo que va a pasar en los próximos meses y a las amenazas al Estado de Derecho. El razonamiento del presidente norteamericano podría ser que, si Biden estuvo mentalmente incapacitado, quienes en realidad gobernaron eran asesores, familiares, en fin, personas que no eran en realidad el presidente. Y si esto fue así, algunos, varios o muchos actos de gobierno serían ilegales. Visualicemos la situación. El presidente emitió decretos, nombró ministros, y nombró 235 jueces federales, indultó y conmutó penas. Si Biden era mentalmente incapaz, los jueces, por ejemplo, podrían removerse, dado que no fueron nombrados constitucionalmente. Y en cascada, las sentencias de esos jueces serían inválidas. Y lo mismo podría pasar con el resto de los actos de gobierno, todos ellos ejecutados por una persona que no sería el presidente. ¿Me siguen sobre lo grave de esta investigación? Con esto los dejo hasta la próxima columna.
Qué bárbaro, ¿no? Bueno, gracias Marcelo una vez más, y nos cuenta esta historia que ya todos sabemos, pero seguimos asombrándonos de el hombre más poderoso del planeta, Donald Trump,
peleando con el más rico.
Con el más rico del planeta, Elon Musk. En ambos casos la situación es obscena. Es obsceno que alguien tenga tanto poder. Es obsceno que alguien tenga tanta riqueza.
Ahora, la
pregunta que a mí me gustaría hacerle a Marcelo, te la hago a vos también y reflexionemos sobre eso. ¿Qué es, dentro de esta situación terrible, espantosa, qué es peor para el mundo? ¿Que estén juntos?
Qué buena
¿Que
pregunta.
Se peleen? ¿Qué es peor?
Pregunta. Qué buena pregunta. O sea, es que mi inclinación inicial es a decir que es peor que estén juntos, realmente, porque es una acumulación aún mayor. Es un poco lo que venimos charlando, es lo que vienen alertando los grandes pensadores como Harari, lo que decía hace unos días nuestro amigo que también estuvo en el programa, Miguel Ángel Gutiérrez, hablando de los riesgos del futuro, la inteligencia artificial, todo este desarrollo en manos de pocas personas, en manos de un poder concentrado cada vez más. Y bueno, si el poder concentrado económico se agrega al poder concentrado político, yo creo que el riesgo es terrible. Ahora, Marta, otra reflexión que me surgió mientras lo escuchaba Marcelo, ¿no? Estamos naturalizando tantos horrores, hay tan poca rendición de cuentas hoy, que uno dice, estos dos estaban juntos hasta hace una semana, no hasta hace un mes, hasta hace una semana.
Sí, una historia de amor profundo.
Tal cual, amor profundo.
Hay una nota fantástica, la tengo acá, sí, sí. La recomiendo, de John Carlin, este periodista fantástico que se llama Carta de un Marciano.
Tal cual.
Y
enviada por Musk
una
desde Marte.
Claro. Enviada por Musk desde Marte.
En 2050.
En el 2050. Claro, bueno, el desarrollo de la carta es, si no fuera terrible, podríamos decir que es muy gracioso.
Es muy gracioso. Ahora, yo lo que voy es a esto. Estamos naturalizando que el presidente del principal país del mundo y del que mayor trayectoria democrática tiene esté descalificando por loco, por conflicto grave de intereses, porque Trump le dijo a Musk que sus críticas al presupuesto eran porque a él lo perjudica, a Musk lo perjudica en Tesla. Es decir, le está haciendo acusaciones gravísimas que son incluso para considerar la comisión de eventuales delitos. Ese fue su principal funcionario hasta hace una semana, lo despidió hace una semana diciendo que era un genio y que había hecho un laburo extraordinario, dicho en castellano. Bueno, del otro lado, el empresario más rico del mundo, que estuvo 6 meses en el gobierno, lo está acusando al presidente que lo llevó ahí de pedófilo.
Sí, sí, y además esto,
y nadie
se acusan de normal. Recíprocamente de locos, ¿no?
De locos, claro, claro, que es. Es como pensar realmente un poquito de cordura, ¿no?
¿Quién dijo en alguna oportunidad, paren el mundo, me quiero bajar?
Sí, tal cual. Tal
¿quién
cual.
Dijo eso?
Sí. No, es así, es un poquito de equilibrio, por favor. Y nosotros tampoco, bueno, yo quería decirlo, ya nos tenemos que ir, pero puede ser que un presidente de un país, en este caso el nuestro, entre a un acto en otro país insultando al jefe de gobierno de ese país y gritando muerte al socialismo. ¿Muerte? ¿Está bien llamar a la muerte? Digo, a este nivel estamos. Bueno, ojalá que la semana que viene nos depare cosas un poquito mejores.
Y vamos a hablar de la vida.
Tal cual, tal cual. Bueno, nos estamos yendo, les mandamos un abrazo, que tengan una hermosa semana o por lo menos lo más tranquila que se pueda. Hasta la semana que viene, como dice el Nano Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar